Estamos ya grabando, empezamos aquí la tutoría de hoy de Historia Moderna del Grado de Antropología y vamos a dar una pequeña introducción a la asignatura y básicamente hablaremos sobre todo de la Edad Moderna en el caso europeo. Esta asignatura tiene una serie de condicionantes. Veis que ya cuando si habéis ojeado un poco el manual, pues veis que es una asignatura con una extensión pues bastante inabarcable, porque está prácticamente saltando de continente a continente en mismos periodos históricos, y esto obviamente tiene sus dificultades. Una de ellas es que el propio concepto de historia moderna, pues obviamente, vosotros como antropólogos o futuros antropólogos lo entendéis bastante bien, es un concepto que tiene mucho de etnocéntrico y occidental. Obviamente, la Edad Moderna, el término ha sido acuñado en base a ese periodo moderno que entendemos desde finales, principios de 16 hasta finales de 18 en contexto europeo. Pero obviamente, cuando nos metemos en otros contextos contemporáneos de esta época, como puede ser el contexto de la China o la India o contextos de Asia, África, obviamente son contextos que también tienen su propia historia, también tienen su propio devenir, y en el cual las cronologías no van a cuadrar siempre con la realidad europea. Obviamente, algunas dinastías imperiales chinas pues entran o salen de estas cronologías que marcan este periodo de la Edad Moderna. Otras quedan un poco más circunscritas a este sentido. Y básicamente, un poco lo que reconstruye, lo que ayuda un poco a enlazar este concepto de historia moderna trasplantado a esta historia universal, con los problemas que tiene siempre este concepto de historia universal, que es una historia en la cual, pues, en cierta forma, nos enfrentamos a nuestros límites, en el caso de los historiadores objetivos, como historiadores que hemos sido formados en una tradición y conociendo una historia fundamentalmente europea, en la cual, pues cuando nos sacamos nuestras categorías para otros ámbitos, pues obviamente tenemos a veces pequeños problemas para adaptar las cronologías o adaptar los contextos. Obviamente, como digo, algo que sí reenlaza un poco y nos permite un poco y va a servir un poco a hacer de guía de toda esta asignatura, que es como digo una asignatura en la cual se está saltando constantemente de contextos muy distintos, de continente a continente, es que precisamente la Edad Moderna pues puede ser entendida como un momento en el cual, aun teniendo en cuenta los sesgos etnocéntricos occidentalistas de este concepto de Edad Moderna, Europa y el mundo occidental entra en contacto más decididamente, más directamente, se incardina más directamente con otros contextos extraeuropeos. Por decirlo de cierta forma, bueno, ha saltado una de las compañeras aquí, ha saltado la imagen aquí, a ver si le puedo quitar, no sé. Bueno, problemas que surgen. Bueno, pues lo que estoy comentando, ese contexto de la Edad Moderna, de cierta forma, es un contexto en el cual Europa empieza a incardinarse con el resto del mundo. No quiere decir esto que Europa no tuviera, por ejemplo, relación con el Extremo Oriente ya en épocas pasadas, pero esta relación había sido siempre una relación indirecta. En la época del Imperio Romano, por ejemplo, había relaciones comerciales muy indirectas a través de contactos secundarios con, por ejemplo, sitios como la India o China. Pero en estos momentos Europa va a establecer contacto directo con la India, con China, con África, y ya obviamente el caso más obvio es el propio contexto del continente americano, que va a ser descubierto en el sentido europeo. Obviamente los que ya estaban allí ya sabían que estaban donde estaban, pero se va a abrir un nuevo mundo al contexto europeo, como otros mundos se van a abrir, como por ejemplo la observación directa de otras culturas que contrastan mucho con la propia realidad que los europeos. Cuando los comerciantes holandeses, portugueses llegan a la India, llegan a China, llegan al Extremo Oriente, llegan a África, van a ver contextos culturales, y eso va a generar un contraste. De cierta forma, este periodo moderno va a poner en cierta forma las bases de lo que luego será la reflexión antropológica. Bueno, la reflexión antropológica, porque de hecho va a ser este contraste, este conflicto, este shock de encontrarse con esa diferencia cultural lo que va a permitir que luego posteriormente, ya a finales de XVIII y en el siglo XIX, empiece a surgir ya una teoría antropológica que pretende dar explicación, dar razón de ser de esta diferencia, de esta diversidad cultural del ser humano. En cierta forma, hay un contraste cultural, pero también hay cada vez más una relación directa y sobre todo una relación, interrelación económica. Va a ser una época en que se van a cada vez incardinar, Europa sobre todo, cada vez más con los otros continentes que forman por un lado el viejo mundo y el nuevo mundo que ahora se va a incorporar. Empiezan a surgir por ejemplo, rutas transcontinentales en las cuales se van a intercambiar productos, pero también personas, el trágico tráfico de esclavos entre África y el continente americano, que va en cierta forma también cambiar demográficamente la realidad de muchas zonas del continente americano y que va a estar precisamente en esas líneas, esas grandes redes de intercambio comercial, económico, pero también secundariamente cultural, que van a marcar toda esta edad moderna. Podemos decir, en cierta forma, para abreviar y para hacer un poco de síntesis, que la primera globalización surge precisamente en la edad moderna. Esa globalización incipiente, esa interconexión que ahora ya vemos en este mundo hiperconectado en el que vivimos, en el cual nuestro mundo está prácticamente mucho más cerca de cualquier otra parte del globo, pues empieza de esta forma, con las salvedades, sin ser ya tan llevado al extremo, pues ya empieza a dar sus primeros pasos en el siglo XVI. Empieza a dar los primeros pasos con el descubrimiento de América, pero también con esas rutas comerciales que primero los portugueses y después posteriormente los ingleses y holandeses, siguiendo la estela de los portugueses, van a establecer con zonas como, por ejemplo, el Extremo Oriente, China, Japón, la India o con la propia África. Por lo tanto, en cierta forma, ya ese mundo interconectado, ese mundo de relaciones intercontinentales, en lo económico, fundamentalmente, empieza ya en estos momentos. Es el momento en el cual empieza ya a darse esta primera asomo a la globalización. Y es también el periodo moderno en el cual se va a ir cimentando el sistema capitalista. El sistema capitalista, esta economía en la cual ahora vivimos ya plenamente, pues va a ser un desarrollo que progresivamente se va a ir dando a lo largo de toda la edad moderna. El desarrollo de esa economía de mercado y sobre todo, en el caso moderno, centrada mucho precisamente en estas relaciones a larga distancia, este comercio a larga distancia y que conecta, como digo, pues muchas veces frecuentemente varios continentes con una misma ruta. Bueno, poco abstracto, vamos ahora a entrar ya un poco más en detalle. Como digo, el problema que vamos a tener en esta asignatura es el hecho de tener que andar saltando siempre de ese contexto universal a el contexto un poco más concreto europeo, ese contexto más europeo de la edad moderna. Y vamos a tener que dar un gran peso por las limitaciones temporales que tenemos en esta asignatura a, sobre todo, fenómenos del contexto europeo que hay que explicar. Haremos también comentarios, dedicaremos algunas tutorías a cuestiones que también están centradas en América o en Asia, los imperios como por ejemplo el Imperio Otomano, el Imperio Chino. Veremos un poco también la realidad contemporánea política, cultural de esas épocas. Intentaremos también ver, la medida de lo posible, también algunas de esas interrelaciones que se dan entre estos distintos ámbitos. En cierta forma, no es tanto que se diera ya un mundo interconectado en sí, como el hecho de que lo novedoso realmente no fue que el comercio, por ejemplo, entre África y Asia estuviera conectado, que ya estaba antes, sino que Europa en el siglo XVI, en el siglo XVII, se incorporara a estas conexiones que ya existían en otras regiones entre varios continentes. Ahora Europa, que siempre había estado un poco aislada y había tenido unos contactos con el resto de unidades geográficas, Asia, África, un poco más indirectas a través de intermediarios como podían ser los comerciantes árabes, como podían ser el imperio persa en determinadas épocas, pues ahora Europa va a romper su aislamiento secular, milenario, centrado en esa zona alrededor del Mediterráneo con extensiones hacia el norte de Europa, pues va a romperla y va a entrar en contacto directo con otros lugares. Pero no obstante, vamos a tener que referir bastante a ese contexto europeo y explicar cosas que ayudan a entender ese contexto de la Europa de la Edad Moderna, esa Europa que va desde el siglo XVI hasta fundamentalmente el siglo XVIII, con ese, en cierta forma, ese momento simbólico de transición que va a ser la Revolución Francesa y esa caída del antiguo régimen que ya nos lleva al mundo de la contemporaneidad. Y ahora vamos a señalar en este caso, volviendo y centrándonos un poco en el caso europeo, una serie de fechas importantes, efemérides importantes. La primera, obviamente, 1492, el descubrimiento de América, a la cual podríamos sumar 1499, que es la época en que los portugueses llegan a la India. Los portugueses llegan a la India y, por lo tanto, queda ya configurada la ruta comercial que va a unir Europa, África y Asia, el Extremo Oriente, a través de esta ruta comercial portuguesa. Proceso de colonización, de descubrimiento de América, que en cierta forma va a ir paralelo también a las propias navegaciones portuguesas. Tanto las navegaciones castellanas como las portuguesas van a responder a un mismo periodo, un mismo contexto y una cierta competencia entre la corona castellana y la corona portuguesa por esas controlar determinadas rutas comerciales. Rutas comerciales que Portugal consolidará en África y hacia Asia, y que Castilla intentará garantizar también su propio papel en esas rutas, y al no poder finalmente, gracias a esta carambola que va a ser el descubrimiento de esas nuevas tierras, América, pues va a tener su propio ámbito de expansión y de colonización y de aprovechamiento. Por lo tanto, ese descubrimiento de América, pero también esa llegada a la India de los portugueses, como fenómenos que de cierta forma marcan, de cierta forma simbólicamente, el fin ya de ese aislamiento de Europa sobre sí misma, y le van a abrir al contacto directo con otras realidades continentales, con otras realidades y que van a tener gran influencia en el propio desarrollo en todos los sentidos de Europa. No se puede entender, por ejemplo, el desarrollo económico de Europa en la Edad Moderna sin entender el peso que va a tener, por ejemplo, las remesas de metales, primero oro y después plata, que van a llegar con las minas americanas, las minas de Potosí o las minas de Zacatecas en México. Toda esa afluencia de metal va a activar tremendamente la economía europea y va a generar un desarrollo económico que, sin esa aportación de metales desde ese continente recién descubierto, sería imposible de entender y no se llegaría a haber desarrollado nunca. Por lo tanto, va a tener una influencia determinante en el propio desarrollo de Europa el abrirse a otras zonas. El propio peso que va a tener, por ejemplo, el comercio con África o con Asia, en fenómenos como, por ejemplo, migratorios, como el caso de la esclavitud, pero también el intercambio de determinados productos de lujo, como, por ejemplo, las especias, la seda, toda una serie de productos elaborados que van a tener mucha importancia precisamente en el desarrollo del comercio, que va a ser uno de los puntales precisamente de ese desarrollo del sistema capitalista que iba a estar llamando ya la puerta a finales de la Edad Moderna y que nos va a llevar a este mundo en el que vivimos ahora, en el cual no se entiende la economía si no es como una economía de mercado. En cambio, la economía de la Edad Moderna era una economía de mercado limitada, sobre todo al mercado internacional, pero era también una economía de subsistencia y una economía en la cual el mercado, el capital, no era lo esencial. Ahora, de cierta forma, ese es el centro. Todo es mercado, todo es capitalismo. En la Edad Moderna, el capitalismo todavía tenía un ámbito restringido que, no obstante, va a ir cogiendo carta de naturaleza y va cogiendo protagonismo progresivamente. Precisamente gracias a estos intercambios entre continentes, precisamente a estos dos flujos comerciales. Por lo tanto, 1492-1499 van a ser fechas efemérides importantes como puntos de esa evolución. 1517, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante que va a romper la unidad de identidad por antonomasia de esa Europa fragmentada políticamente durante toda la Edad Media, que era el hecho de tener una misma religión, la religión cristiana y católica. La cristiandad es ese término que durante toda la Edad Media definirá esa unidad cultural, que no política, que es Occidente, y que ahora se va a ver escindida, se va a ver rota en dos bloques. Por un lado, el bloque católico y el bloque protestante. Bloques que además se enfrentarán agriamente entre ellos, tanto en periodos de guerras civiles como la Guerra de los 30 Años en Alemania, la Guerra de la Religión en Francia, la propia Guerra Civil inglesa con un cierto componente religioso secundario, y también van a influenciar, por ejemplo, cuestiones como el fanatismo religioso que se va a dar durante el siglo XVII. El siglo XVII va a ser un siglo caracterizado por la intolerancia religiosa. La intolerancia religiosa de los católicos hacia los protestantes, de los protestantes hacia los católicos y de los propios protestantes contra distintas variantes o sectas dentro del protestantismo. Por ejemplo, los anglicanos discriminarán a los puritanos dentro de la propia Inglaterra, siendo ambos protestantes. Pero a su vez, ambos dos, puritanos y anglicanos, discriminarán a su vez a los católicos como otra minoría religiosa dentro del Reino de Inglaterra. Y va a ser también un siglo caracterizado, el XVII, por la censura no solo ya de obras teológicas y religiosas, sino también, en general, la censura del pensamiento. Este periodo de fanatismo, de cerrazón mental, de intolerancia, va a dar especularmente, curiosamente, en el 18, lugar a uno de los elementos nucleares de lo que será la Ilustración, que es precisamente la reclamación de la tolerancia, de la libertad de pensamiento y toda una serie de libertades de opinión que luego se van a consolidar en nuestros sistemas políticos, filosóficos posteriores durante toda la edad contemporánea. La libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, todo eso parte, en cierta forma, como reacción a ese fanatismo, a esa intolerancia del 17, del cual va a hacer bandera esta tolerancia y libertad de pensamiento, la Ilustración, durante el 18. Por lo tanto, la Reforma Protestante y su contraparte, la Contrarreforma Católica, van a influenciar muy decisivamente la evolución del pensamiento y de la forma de ver la vida de Europa a lo largo de los dos siglos siguientes, tanto en el 17 como en el 18. Y aquí una fecha que os puede parecer un poco extraña, la caída de Constantinopla en 1453. ¿Por qué ponemos esta fecha, la caída de Constantinopla? Pues básicamente porque con la caída de Constantinopla, gran parte de los griegos bizantinos se van a tener que exiliar, al ser conquistada por los turcos, en Italia. Y muchos de estos emigrados bizantinos van a llevar con ellos obras en su lengua original, en griego, de la Antigüedad Clásica. Obras que habían sido copiadas de la Antigüedad Clásica y que muchas de ellas, en el contexto europeo, durante la Edad Media, se habían perdido. No se conservaba el texto original, o se conservaba a través de traducciones latinas, no se conservaba el texto original, por ejemplo, de obras como la Ilíada Odisea. La Ilíada Odisea que Petrarca compró a un exiliado griego en un mercadillo, con lo cual os podéis hacer una idea. Por lo tanto, va a ser una aportación muy importante a una recuperación de la cultura clásica, de la cultura antigua, que va a marcar un movimiento que va a ser característico del siglo XVI, pero que va a tener sus ecos a posteriori, como va a ser el humanismo o el Renacimiento. El Renacimiento que primero nace en Italia, por esas influencias y ese intento de recuperar la tradición clásica y esa influencia de esos exiliados bizantinos, y luego se va a expandir como movimiento paneuropeo a toda Europa. ¿Y por qué se va a expandir? ¿Por qué se va a expandir tan vertiginosamente? ¿Y por qué todas las corrientes que van a triunfar en la edad moderna, se van a expandir tan fácilmente corrientes filosóficas como el racionalismo, el empirismo, estilos artísticos, se van a expandir tan vertiginosamente y tan rápidamente como no se habían expandido antes. Pues por esta última fecha que tenéis aquí, 1450, la invención de la imprenta. Hasta esos momentos, tú querías tener un libro, una obra determinada, y tendrías que, primero, tener acceso a un manuscrito original en el cual había sido copiada esa obra, y luego pedirle a un copista que a mano, durante un periodo de tiempo largo y tedioso, iba copiando literalmente todo lo que ponía en ese manuscrito y te hacía un ejemplar para ti. Ahora, con la imprenta, se pueden hacer varias copias casi simultáneamente de una misma obra. ¿El resultado de esto qué es? Pues básicamente una producción bibliográfica que explota exponencialmente. Y gracias a esta capacidad de reproducir automáticamente y en grandes cantidades libros, no tener que recurrir a un copista que individualmente vaya palabra por palabra copiando con su pluma cada una de las frases que hay, sino que puedas tener en prácticamente unos minutos, 4, 5, 10, 300 copias de la obra y puedas venderlas en un mercado de obras literarias, pues esto va a hacer generar una gran producción bibliográfica y una difusión mayor del libro. Y con este libro también se van a difundir ideas. En imprentas, por ejemplo, de los Países Bajos, se van a editar obras que luego se van a vender en otros países, como por ejemplo El alfarero de Tornes, va a ser editado en los Países Bajos, que si no recuerdo mal, en Amberes, y va a ser vendido pues en la península ibérica. Por lo tanto, hay un mercado internacional del libro, y de acuerdo con ese mercado internacional del libro que surge en estos momentos, pues también surge esa explosión y esa rapidez para transmitir movimientos culturales. La propia velocidad con la que se va a transmitir la reforma protestante con respecto a otros movimientos de tipo herético o de tipo divergente religiosos anteriores durante la Edad Media va a estar precisamente favorecida por la imprenta. Uno de los elementos que va a valorar ya desde un principio Lutero es la disponibilidad de reproducir los textos que él escribe muy fácilmente gracias a la imprenta. Va a salir, por ejemplo, de las tesis de Wittenberg de Lutero, copias manuscritas que van a circular rápidamente por toda Alemania gracias precisamente a la posibilidad de reproducir a través de la imprenta gran cantidad de copias. Y esto va a favorecer que todo ese desarrollo cultural y todas esas grandes corrientes culturales pues adquieran ese carácter europeo. Lo que tengo aquí detrás, este conjunto ingente de libros que todos nosotros podemos tener más o menos en nuestra casa, pues es resultado precisamente de esta explosión cultural que va a suponer el desarrollo de la imprenta. Para tener toda esta cantidad de libros que tengo aquí detrás, antes de la invención de la imprenta, pues tendría que echar mano durante horas, durante días, de varios copistas que fueran copiando los originales de cada una de las obras que tengo aquí a mi espalda. Por lo tanto, va a ser otro elemento que va a ser totalmente fulcral y esencial para entender la edad moderna europea y todos sus desarrollos que, en cierta forma, ya están prefigurando nuestro mundo actual. Descubrimiento de América, economía mundo, quiebra de la idea de cristiandad, quiebra de la idea cristiana que llevará a la intolerancia y después a la idea de tolerancia y a la idea de libertad de pensamiento como reacción, con lo cual también sentará por vía de contraste las bases de una de nuestras ideas más actuales, como por ejemplo esa idea de tolerancia, de libertad de pensamiento, de todas esas ideas que tenemos tan asentadas en nuestra propia forma de pensar. El humanismo, el renacimiento, caída de Constantinopla, la invención de la imprenta y otros los fenómenos que, en cierta forma, tiene ya sus raíces en los últimos siglos de la Edad Media, pero que ahora se va a ver consolidado en el XVI y ya más definitivamente en el XVII con esos estados absolutos, va a ser el Estado moderno. El Estado moderno que va a convertir a esas monarquías medievales en las cuales el rey era, en cierta forma, un copartícipe de la soberanía que tenía que repartirse el poder con los nobles, no era más que, como decía la expresión latina, un primus inter pares, el primero entre iguales, que muchas veces muchos reyes no tenían más tropas a su disposición que grandes señores de su propio país o no tenían realmente mucho más poder que grandes nobles de su propio reino. En cambio, ahora las monarquías se van a reforzar, van a imponer su poder sobre esos poderes locales, regionales de la nobleza. Y van a ir centralizando, en cierta forma, a través de las instituciones del Estado, la justicia real, los tribunales reales, como tribunales de instancia superior a esos tribunales de esa justicia señorial que tenían los nobles, pero también a través del aparato burocrático, un aparato burocrático fiscal, unos ejércitos profesionales que van a ser ejércitos del Estado, del reino, no ya simplemente antes de la Edad Media, pues el ejército de un reino era básicamente la acumulación de los ejércitos privados, de los nobles de ese reino, a los cuales convocaba el rey. Ahora los estados europeos, Francia, la corona hispánica, Inglaterra, van a tener los ejércitos estatales, totales, que poco a poco van a ir evolucionando hacia ejércitos propiamente y totalmente profesionales, ya a finales de la Edad Moderna. Todavía, a inicios de la Edad Moderna, los ejércitos estatales tienen un carácter muy incipiente. Hay una organización, ya hay una serie de burocracia militar asentada, hay toda una organización interna, pero también hay un complemento muy importante, por ejemplo, de ejércitos privados de mercenarios que complementan muchas veces las tropas de los ejércitos de los países, de las grandes potencias europeas de esta época. Por lo tanto, ese Estado que va a crear su burocracia, burocracia de la cual va a ser alimentada por miembros de las clases emergentes de la sociedad, la alta burguesía, que va a mandar a sus hijos a las universidades, va a estudiar profesiones liberales como derecho, y con esa formación académica va a entrar a formar parte del personal burocrático de este Estado que está consolidando sus estructuras de poder, sus estructuras burocráticas. Y también hay elementos nodales de esta mentalidad que, en cierta forma, gobiernan un poco y son atraviesan toda la edad moderna, que son, por ejemplo, el desarrollo del racionalismo. El Renacimiento será está mucha atención al racionalismo. El neoclasicismo, el siglo XVIII, retomará este racionalismo renacentista. En el siglo XVII habrá una contraposición entre racionalismo y irracionalismo, con esa idea, con esa cuestión del fanatismo religioso, del pietismo. Pero también será el XVII, por ejemplo, un siglo muy racionalista y muy empirista, por ejemplo, en el desarrollo de la ciencia. El siglo XVII será el siglo en el cual estén Newton, esté Galileo, esté Descartes, estén todos los grandes científicos protagonistas de la revolución de las ciencias durante la Edad Moderna. Y también, poco a poco, se va a dar, a lo largo de toda la Edad Moderna, un proceso progresivo de secularización. Secularización en el cual, de cierta forma, progresivamente y con sus idas y venidas, se va a ir separando un poco la sociedad civil, el ámbito político y el ámbito religioso. Con sus idas y venidas, porque no dejarán de ser las monarquías absolutas, muchas veces monarquías en las cuales el rey es monarca por la gracia de Dios, pero que en las cuales, a su vez, también habrá conflictos con ese poder eclesiástico y una tendencia, en cierta forma, a marcar distancias entre el plano político y el plano religioso. Hasta que prácticamente ya eso estalle, adquiere carta naturaleza, ya la transición hacia la edad contemporánea. Bueno, esta es una introducción un poco general. Y ahora vamos a hacer una introducción a la edad moderna europea un poco más en contexto. Y para ello vamos a ver, primero, podemos decir esos elementos un poco estructurales de cómo es la edad moderna europea. Viendo un poco la demografía y después ya nos centraremos en la organización social y la economía. Bueno, ¿cómo es la demografía? ¿Cómo es la demografía en la Edad Moderna? La demografía en la Edad Moderna está caracterizada por lo que suele llamar ciclo demográfico de tipo antiguo, que básicamente es lo que tenéis en esta gráfica. Grandes picos en los que sube la población, acompañados, a su vez, de grandes caídas de la población. La Edad Moderna es fundamentalmente, y este ciclo demográfico antiguo se caracteriza fundamentalmente por la inestabilidad demográfica. La población crece en cierta forma hasta el límite de sus recursos y acto seguido cae. y está caracterizada sobre todo por una gran mortalidad. Mortalidad sobre todo y mortalidad centrada en, fundamentalmente, una gran mortalidad infantil. Gran parte de los... La moderna, pues, es ese mundo de las familias extensas que tienen una gran cantidad de hijos, pero de los cuales tienen gran cantidad de hijos porque saben que al cabo de unos años la mayor parte de ellos van a morir por epidemias, por malnutrición o por distintas cuestiones, y van a sobrevivir solo unos pocos que van a poder dar continuidad a la familia. Por lo tanto, es ese mundo de una gran mortalidad en el cual está condicionada por las epidemias como la peste que asoló a Europa a mediados del 17, el tifus, el paludismo, que son endémicas en algunas zonas de Europa, zonas, por ejemplo, pantanosas donde el paludismo era endémico, por ejemplo, la zona del delta del Ebro en Valencia, determinadas zonas del Lacio, en Italia, que también tenían brotes constantes de paludismo, que se llevaban a la tumba gran parte de la población. Epidemias como la viruela, no había obviamente los avances sanitarios, no había una concepción de la higiene como luego empezará a aparecer a partir del siglo XVIII, y por lo tanto todo esto daba lugar a una gran mortalidad, además con periodos de mortalidades catastróficas. Las guerras también aportaban su granito de arena a estas mortalidades. Y otro de los grandes, pero las guerras en cierta forma tenían un carácter episódico. La gente moría, tanto en los combates como por la devastación que sembraban las tropas, los ejércitos, en los territorios por los que pasaban, pero luego la población se recuperaba rápidamente. Eran más importantes las epidemias, dejaban más marca demográfica y sobre todo las hambrunas. Las hambrunas además estaban condicionadas por dos elementos estructurales que eran típicos de este ciclo antiguo, que eran, por un lado, el poco desarrollo tecnológico. Por líneas generales, en la mayor parte de la agricultura europea, en muchos lugares de Europa la tecnología agrícola seguía siendo la misma y la forma de explotar el campo seguía siendo la misma que a finales de la Edad Media, y por lo tanto los rendimientos eran los que conseguías con esas formas de explotar el campo y con esa tecnología. En el siglo XVII, en algunas zonas de Europa, Holanda, Inglaterra, se darán innovaciones técnicas, se ensayarán nuevas formas de cultivo que llevarán a una posibilidad de mantener un crecimiento demográfico más sustentado y no con esta precariedad. Pero básicamente, lo que adolecía gran parte de Europa durante la Edad Moderna es precisamente por esa poca evolución tecnológica, en la cual, para sustentar una población mayor, la solución era cultivar más. Cultivar más tierra apta para el cultivo, pero cuando ya la tierra apta para el cultivo no llegaba, pues empezaban a talar bosques, talar zonas menos productivas, y todo esto llevaba, por la propia lógica del crecimiento de la población, a que se sobreexplotara el medio y se agotara la tierra. Y cuando la tierra quedaba agotada por esa sobreexplotación, había una caída de los rendimientos agrícolas. Y cuando estos rendimientos agrícolas caían habiendo un fuerte crecimiento demográfico, lo que ocurría era una gran caída demográfica, una hambruna catastrófica que eliminaba a gran parte de esa población sobrante que se había ido generando a medida que crecía esa bola de nieve demográfica. A su vez, todo esto aderezado con la propia inestabilidad climática. El periodo de la Edad Moderna va a estar condicionado, como suele ser típico en sociedades tradicionales, por la propia, y economías agrícolas de tipo tradicional, por la propia inestabilidad del clima. Periodos de sequías, periodos especialmente lluviosos o especialmente fríos, afectaban a las cosechas y generaban años de buenas o malas cosechas. Y los años de malas cosechas daban lugar a hambrunas catastróficas en las cuales la gente no tenía ni los medios básicos para poder alimentarse a sí mismos. Por lo tanto, todo esto hacía que, en cierta forma, la propia capacidad de sustentación del sistema fuera muy precaria y que diera lugar precisamente a ese sistema de evolución demográfica en dientes de sierra, en el cual sí crecía hasta la medida de lo posible y ascendiendo hasta todo lo posible, incluso por encima de sus posibilidades, y después bruscamente caída por una de esas mortalidades catastróficas. A su vez, la Edad Moderna está dentro de un periodo climático especialmente duro, que es la de la llamada pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo, o pequeña edad glaciar, fue un periodo, una subfase climática que empezó a mediados del siglo XIV y que continuó hasta mediados del siglo XVII. Bueno, principios del siglo XVIII, mejor dicho. Dentro de esta pequeña edad de hielo, que básicamente coge el final de la Edad Media y casi toda, prácticamente toda la Edad Moderna, hay periodos un poco más benignos, por ejemplo el siglo XVI o finales, la segunda mitad del siglo XV, pero hay periodos especialmente duros, especialmente fríos, especialmente rigurosos, en los cuales se van a dar esas hambrunas precisamente por ese efecto climático adverso en las cosechas. Y el siglo XVII, siglo de crisis, va a ser un siglo en el cual va a estar, por un lado, guerras civiles y entre distintos estados europeos, va a estar una epidemia de peste catastrófica y van a estar ese pico más duro de esta pequeña edad del hielo, muchas veces provocando varios años de malas cosechas que van a asolar la población europea. Y todo esto va a cambiar cuando termine esta edad moderna y entremos en la edad contemporánea, revolución industrial, revolución agrícola, que va a romper un poco este marasmo y estas limitaciones del ciclo demográfico antiguo y entremos en otro tipo de ciclo demográfico que es el que tenemos actualmente, el ciclo demográfico moderno. Esto por lo que toca a la demografía. Demografía, como digo, pues caracterizada por una gran mortandad, dependiendo sobre todo de esos tres jinetes del apocalipsis, el hambre, la peste y la guerra, que todo ello lleva al cuarto jinete, que es la muerte, y por la propia inestabilidad climática y el propio subdesarrollo técnico que en la mayor parte de Europa tenía la propia agricultura. La propia agricultura, que es la base del sistema económico. La sociedad de la Edad Moderna es una sociedad preindustrial. Y como toda sociedad preindustrial, el sector central e importante, más importante de la vida económica es la agricultura. El comercio, la industria son elementos secundarios. Al contrario que nuestra sociedad, en la cual la industria y el comercio son lo principal y la agricultura, de cierta forma, ya superado ese papel capital, tiene una importancia secundaria dentro de el Producto Interior Bruto de un país. Pues en el caso de la Edad Moderna, estamos en una sociedad tradicional, una sociedad preindustrial, y por lo tanto la agricultura es lo central. Cuando va mal la agricultura, todo lo demás en la sociedad, casi por un movimiento en cadena, empieza a ir mal. La economía empieza a ir mal, empieza a haber inestabilidad política y todo empieza a arrastrarse con casi un encadenamiento, una reacción en cadena que va afectando a todos los elementos. El siglo XVII, siglo de crisis económica en la agricultura, va a ser también siglo de inestabilidad política, siglo de guerras. También va a haber epidemias que van en cierta forma a aprovechar esa debilidad que tiene la gente mal alimentada y van a afectar más a la población, pero también la propia mentalidad un poco más negra de ese barroco, de ese siglo XVII, pues va a estar motivada por ese sentimiento general de crisis que en cierta forma tiene sus bases en la propia crisis agrícola que luego va afectando a todos los demás elementos de la sociedad, así afectando en cadena a todos los otros aspectos de la realidad. Y ahora vamos ya a la sociedad de la Edad Moderna. ¿Cómo es la sociedad de la Europa de la Edad Moderna? Mientras que nuestra sociedad es una sociedad que, por lo menos idealmente, por lo menos simbólicamente, bascula y está basada en el principio de igualdad, igualdad por lo menos teórica, todos somos iguales ante la ley, nadie es más que nadie, y las únicas diferencias que hay pues son obviamente por renta o capacidad económica, pero no por estatus social, al menos adscrito legalmente o formalmente, ni por condición jurídica. Las leyes afectan tanto al rico como al pobre, aunque luego pues obviamente el rico tenga más posibilidades para costearse buenos abogados. Pero, en principio, la ley es igual para todos. Esto no sucedía así en la Edad Moderna, en el cual el principio rector, en cierta forma, del sistema social y el que en cierta forma inspiraba la mentalidad de la época no era la igualdad, sino era precisamente todo lo contrario, la desigualdad, el privilegio, en el cual se entendía que había capas de la población que tenían unos derechos que no tenían otras capas de población. Había capas de población privilegiadas, la nobleza y el clero, y había otra parte de la población, la mayor parte, que no tenía privilegios. ¿Y qué básicamente eran los privilegios? Pues eran una serie de derechos, fundamentalmente en el aspecto fiscal. La nobleza y el clero no pagaban impuestos, pero incluso las propiedades de la nobleza y el clero estaban protegidas por instituciones como, por ejemplo, el mayorazgo, que impedían, por ejemplo, que se empobreciera una familia noble porque sus propiedades quedaban vinculadas a la familia, férreamente. Había privilegios judiciales, no era la misma ley la que se aplicaba a un noble que a un campesino, que a un burgués. Obviamente el noble tenía una jurisdicción distinta a la que tenía un miembro del tercer estado. Los eclesiásticos eran juzgados por tribunales eclesiásticos y tenían también, eran juzgados, e incluso ante la misma pena, como puede ser la pena de muerte, la pena capital, no se ejercía la misma pena de la misma manera. Obviamente, si se condenaba a un noble a muerte y se condenaba a un burgués, a un miembro del tercer estado, a muerte, la pena era la misma, iban a ser, obviamente, eliminados y iban a dejar de vivir. Pero no se mataba, no se ejecutaba de igual manera a un noble que a un no noble. A un no noble se le podía matar con formas de ajusticiamiento que se consideraban que eran infamantes. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, a los no nobles se les colgaba, y se consideraba que ese tipo de muerte era un tipo de muerte especialmente deshonroso y humillante. En cambio, un noble, por esa condición de privilegiado, aunque fuera condenado a muerte, aunque tuviera que ser ajusticiado, no podía ser ajusticiado ahorcado. Tenía que ser decapitado o bien por hacha o por espada, porque se entendía que esa forma de ejecución era más honorable y que, por lo tanto, no menoscababa la dignidad como privilegiado, como noble, que tenía ese sujeto. Privilegios fiscales, privilegios judiciales y también privilegios, en cierta forma, que formaban parte del ámbito de lo social, en lo que se llama honor. Los nobles tenían una condición especial, no te podías dirigir, un no noble no podía dirigirse a un noble de la misma manera que se dirigía a cualquier otra persona de su grupo social. Había una serie de fórmulas de cortesía, había toda una serie de reglas de conducta que había que adoptar con respecto a los nobles y que los nobles a su vez debían de seguir para no menoscabar su honor. Por ejemplo, un noble no podía trabajar con las manos, no podía realizar trabajo manual porque el trabajo manual era deshonroso, era vil y era infamante para su propia condición de noble. Por ejemplo, tenemos el caso del Lazarillo de Tormes, el hidalgo empobrecido, que es un miembro de la pequeña nobleza, empobrecido, que vive prácticamente en una situación de miseria como cualquier otro vecino suyo del tercer estado, pero que tiene la condición de noble, de privilegiado, y que por lo tanto su honor no le permite, el honor le obliga a no realizar actividades infamantes como puede ser el trabajo manual. Un noble no puede trabajar para sobrevivir. Por lo tanto, y además tiene que mantener unas ciertas apariencias sociales denotando su rango social, incluso su prosperidad, aunque ésta sea inexistente. Por lo tanto, esa necesidad de aparentar un determinado estatus social, una determinada condición, y no realizar actividades que fueran insultantes para esa condición, para esa idea de honor nobiliar, la idea de honor obliga. Y estos tres estamentos, estas tres capas sociales, dos privilegiadas, nobles y eclesiásticos, y por otro lado, otra formada por el conjunto de la población, la mayor parte de la población, que era el pueblo llano, o bien tercer estado, según cada uno de los países. En Francia, sobre todo, se utiliza el término tercer estado. En otros países se utiliza más el de pueblo llano. En Italia, por ejemplo, el popolo grasso. El popolo grasso es la clase alta. El popolo minuto, es el pequeño pueblo, es el, ¿cómo se llama?, el tercer estado en el contexto de las ciudades italianas. Es una división en tres que fundamentalmente tenía su origen en el mundo medieval. Esa división antigua entre los que oran, los eclesiásticos, los que luchan, la antigua nobleza de origen guerrero, que ahora se convierte y pierde en cierta forma ese carácter guerrero, se convierte en una nobleza de tipo cortesano, está en la corte intentando ganar los favores del monarca. Y por otro lado, los que trabajan y sustentan a todo el aparato que está sobre ellos. Sustentan a los nobles y los eclesiásticos, a los cuales pagan rentas muchas veces de las tierras que tienen arrendadas a ellos, como el caso de los pequeños campesinos, pero también son los que pagan impuestos, son los únicos que pagan impuestos. El tercer estado, pueblo llano, es el único que paga impuestos, mientras que la parte más rica de la sociedad, los eclesiásticos y los nobles, no tienen la obligación ni pagan impuestos. De hecho, si, una de las grandes conflictos que va a haber y que va a dar lugar un poco a la Revolución Francesa es la negativa de los nobles ante y de los eclesiásticos ante una situación catastrófica de la hacienda real francesa de asumir la necesidad de pagar impuestos. Ellos entendían que como privilegiados no podían renunciar a su exención fiscal. Y ello todo llevó a que Luis XVI convocara sus estados generales y todo ello deriva finalmente a la Revolución Francesa. Pero bueno, volviendo un poco al tema. Junto a esta sociedad, en cierta forma, tan rígida, metida en estos compartimentos estancos que son el clero, la nobleza y el tercer estado, al mismo tiempo es una sociedad que va a evolucionar. Ya no es la sociedad medieval, ya no es la sociedad en la cual esta división podía tener todavía cierta lógica, no es una sociedad mucho más compleja, una sociedad fundamentalmente rural, pero la sociedad moderna ya no es esa sociedad, es una sociedad urbana, es una sociedad con una economía desarrollada, es una sociedad que se está abriendo incluso al resto del mundo, que por lo tanto hay toda una evolución económica, social, una gran evolución y una gran movilidad social de base por debajo y en cierta forma soterrada a esta división en tres. Por lo tanto, hay una gran diversidad económica que se da dentro de cada uno de estos estamentos. Teóricamente, estos estamentos podrían parecer un conjunto uniforme, pero luego si nos entramos dentro de ellos, los miramos desde dentro, vemos que hay una gran diversidad. No es lo mismo los grandes de España, los lores ingleses, la alta nobleza, que por ejemplo los hidalgos y caballeros empobrecidos, la pequeña nobleza, que muchas veces no es que ya tengan un patrimonio muy reducido, sino que incluso a veces están en la miseria más absoluta. No obstante, tienen el privilegio de la nobleza y por lo tanto no pagan impuestos, tienen una serie de derechos que no tienen los del tercer estado, a pesar de que muchas veces económicamente no estén mucho mejor que representantes de, por ejemplo, las capas más bajas del tercer estado. Y esta nobleza, además, hay una gran diversidad, no solo de estatus económico, incluso social, porque obviamente la alta nobleza que está en la corte tiene mayores posibilidades sociales al tener acceso directo al rey que, por ejemplo, un pequeño hidalgo rural que no tiene mayores posibilidades de medrar en su vida, más que muchas veces dirigirse a América e intentar hacer fortuna conquistando territorios para la corona. Pero también hay una diversidad de origen. Está la nobleza genética de origen, la nobleza de sangre, los nobles descendientes de antiguos nobles, de esa antigua nobleza guerrera, pero también va apareciendo una nobleza nueva. Nobleza nueva por concesión del rey. El rey declara, nombra nobles a determinados individuos que hasta esos momentos sean de tercer estado y que por determinados favores que van a hacer a la corona o por tener determinados cargos en la administración del estado que inmediatamente suponen un nuevo definimiento de su titular, como por ejemplo el cargo de juez, ser juez, independientemente de que fueras de origen no noble, llevaba a que fueras ennoblecido, te convirtieras en noble simplemente por ejercer el cargo de juez. Por lo tanto, se va a crear una nobleza nueva por concesión real, una nobleza funcionarial vinculada a ese servicio en el aparato del Estado, sobre todo en los tribunales, sobre todo en la actividad jurídica, la llamada nobleza de toga, pero también una nobleza por compra de títulos, porque a veces las maltrechas arcas de las monarquías europeas tienen que recurrir a vender títulos de nobleza a empresarios financieros de la alta burguesía que a través de estos títulos de nobleza consiguen por un lado, subir en la escala social, se convierten en nobles, pero al mismo tiempo también tienen el privilegio a partir de esos momentos de no pagar impuestos y otra serie de contrapartidas. Igual sucede en el clero. Obviamente no son lo mismo los obispos, los arzobispos, los abades de los grandes monasterios que un pequeño cura rural de parroquia que prácticamente vive en un estado de vida no muy distinto del de sus parroquianos y con un estatus de vida y de disponibilidad económica muchas veces no mucho mayor que sus propios vecinos. Y después también las distintas divisiones internas del clero entre las órdenes monásticas, el clero regular, el clero secular, que no tiene una orden religiosa y bueno, toda una serie de cuestiones. El clero beneficiado, que son clérigos que en cierta forma, sacerdotes que tienen una plaza en propiedad, tienen en propiedad una parroquia o una capellanía y por lo tanto tienen, de cierta forma, son funcionarios fijos de la iglesia, como quien dice. Y el clero no beneficiado, que son pequeños sacerdotes que no tienen esa plaza en propiedad, que muchas veces son subcontratados para ejercer de párroco o de capellán por el titular de esa capellanía, de ese beneficio, y cobran parte de los ingresos que se derivan de eso. Por ejemplo, podemos decir que de cierta forma es un poco como los registradores de la propiedad. Un registrador de propiedad en excedencia no pierde la plaza y además sigue cobrando, a pesar de estar en excedencia, una parte de los beneficios de ese cargo. Y su sustituto cobra una parte de los trámites que tenga que hacer, pero tiene que enviar otra parte al que titular de esa plaza de registrador de la propiedad. Pues de esta forma, esto es similar a lo que ocurría con los beneficios eclesiásticos. Había clérigos a los cuales se le había escrito una parroquia en una localización rural y que no ejercían como párrocos de esa parroquia, ni siquiera vivían allí, vivían en la ciudad y cobraban las rentas y tenían subcontratado a este clérigo sin beneficio, sin plaza fija, que ejercía realmente como sacerdote. Por lo tanto, una gran diversidad social, obviamente. La iglesia, en cierta forma, un estamento un poco más abierto, ya que a través de la propia carrera eclesiástica, un individuo que salía, empezaba como pequeño sacerdote en un seminario, podía ascender, en el caso, por ejemplo, de Cisneros, que era su origen estaba en el pueblo llano y además de muy baja extracción social, pero a través de su talento personal, su habilidad, había conseguido poco a poco ir medrando en la carrera eclesiástica, llegar a ser arzobispo de Toledo, que es básicamente el papel de jefe de la iglesia hispánica, la iglesia española. Pero como digo, siendo un campo un poco la iglesia más abierto, lo cierto es que, no obstante, los cargos más altos de la jerarquía eclesiástica, arzobispo, cardenal, normalmente solían estar copados también por gentes salidas frecuentemente de la alta nobleza, que sus hijos secundarios, sus hijos pequeños, pues eran ante la imposibilidad de heredar el título familiar que heredaba el mayor, pues eran enviados a formarse como eclesiásticos y luego eran promocionados a cargos altos dentro del esquema de la jerarquía eclesiástica. Y bueno, ya en el tercer estado, en el pueblo llano, en el conjunto de la población, igual diversidad en el cual tenemos, por ejemplo, el caso del campo de la ciudad. No es lo mismo en el campo los villanos ricos, los pequeños campesinos, que en cierta forma, pequeños y medianos campesinos, pequeños y medianos propietarios, que en cierta forma son una pequeña burguesía rural que se pueden permitir un cierto nivel de vida, que pequeños propietarios agrícolas, zonas de latifundio donde los campesinos no tienen la propiedad de tierra y son braceros o pequeños arrendatarios, y no digamos ya esos campesinos un poco ya situados ya fuera del sistema que forman una masa de pobres indigentes. Y en la ciudad igualmente tenemos un sector más alto de la sociedad, la alta burguesía comercial, financiera, pero por debajo tenemos una pequeña y mediana burguesía de tenderos, de minoristas, profesiones liberales, abogados, médicos, unas capas medias de la sociedad, luego los artesanos que organizados en los gremios, que veremos luego, y de por debajo todo un conjunto de empleados por cuenta ajena, criados, etcétera, y ya finalmente, en la parte más baja de la sociedad urbana, pues toda esa masa de pobres indigentes, muchas veces que vienen desde el campo para buscar su sustento en la ciudad y que forman. Por lo tanto, hay una gran diversidad, si bien todo esto esté reunido bajo este concepto de pueblo llano, que como veis es muy amplio. Y como veis, los estamentos no reflejan esta división de origen medieval ya la diversidad interna y la dinámica social soterrada que en cierta forma hay por debajo, en la cual va a haber posibilidades de un cierto ascenso social muy limitado, pero al mismo tiempo conjugado con esa rigidez de esa estructura social, de esa de esos compartimentos estancos en esos tres estamentos diferenciados por elementos de desigualdad jurídica, social, económica, que van a marcar esas diferencias y que en cierta forma van a impedir y que van a frenar esa movilidad social que está en cierta forma latente. Que está en cierta forma latente y que va a ir cogiendo cada vez más protagonismo, y la burguesía, esa clase más alta, esa alta burguesía financiera, comercial, económica, va a coger cada vez más fuerza a finales de la Edad Moderna y que va a ser la que va a presionar ya en el siglo XVIII para que se dé un cambio de sistema y se rompa con este orden de cosas del antiguo régimen y con este principio de desigualdad y se dé el paso a estas sociedades teóricamente igualitarias en las que teóricamente vivimos ya con los grandes cambios que van a suponer la Revolución Francesa, la Revolución Americana y ya todo el XIX, todo el ciclo de revoluciones liberales que van a ir cambiando la situación y el sistema. Y ahora entramos ya en la economía. Bueno, hemos ya acabado la hora y entonces dejaremos esta parte ya de la economía centrada en esos tres aspectos, agricultura, industria, comercio y finanzas, para el próximo día. El próximo día terminaremos con esto, terminaremos con esta parte de la economía y entraremos ya en el tema siguiente, que va a ser precisamente hablar de esas expansiones portuguesas y castellanas, que por un lado van a definir esas rutas continentales que van a unir Europa, África y Asia, el Extremo Oriente, y por otro lado esa otra exploración que va a suponer el descubrimiento de América y la posterior colonización de América, viendo también los problemas que va a generar y las tensiones que va a generar entre la corona de Castilla y la corona de Portugal, precisamente por el reparto de las áreas de influencia de uno y otro, de resultas de estas expediciones y de resultas de esta expansión comercial y colonial. Pero eso lo veremos ya la próxima tutoría. Perdonad que no pongamos extendernos un poco más, pero tengo otra tutoría después, entonces tengo que cerrar pues estrictamente a la hora en punto. Bueno, espero que haya sido clara la explicación. De todas formas, si tenéis alguna duda, pues podéis preguntar a través del foro, a través del mail, y bueno, las presentaciones van a quedar colgadas junto con el vídeo que editaré ya hoy por la noche. Muchas gracias.